En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Estamos acá para ser felices. 3 de la tarde, 38 minutos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes. Y habíamos dicho que teníamos un invitado muy especial en la tarde de hoy, que íbamos a recibir con el señor Marcelo Fernández Vitar, que como ustedes saben, es la persona que más sabe en el mundo entero de todo lo que ha pasado con el rock en Argentina y lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y Marcelo dice, ¿vamos a hablar con Mario? Yo, es Mario, o sea, es que el nombre de Mario lo veo en todos los discos que he comprado en mi vida. Yo no debo tener 3 discos que no tienen el nombre de Mario en mi discoteca. Estoy exagerando, Mario, no te preocupes. Porque te estoy vendiendo la nota. Estoy diciendo que sos...
¿En serio tenés 3 que yo no grabé?
No te pongas mal. Pero son de afuera. Son de afuera.
Ah, okay.
¿Me entendés? No habías nacido. Estamos hablando con Mario Brewer, que acaba de sacar su libro Rec and Roll, una vida grabando el rock nacional. Y es justamente, si vas a tu discoteca, vas a encontrar que los discos los grabó él.
Exactamente, te fijas y decís Charlie, grabado por Mario, o hecho incluso sonido en vivo de Charlie.
Cuando ves la lista que hay al final del libro, de todo lo que grabó,
esa es la clave.
Desde Raíces, 1978, Piero Comprema, Celeste Carballo, Los Abuelos de la Nada, Dulce 16, El Reloj, Los Tweets, Calamaro, Fito, Paelato, Miguel Abuelo, Miguel, decí el nombre que quieras, decí Mercedes Sosa, decí el Luthier, decí el nombre que quieras. Ahí va a estar, decí David Lebón, decí Fricción, decí La Torre, decí La Mona Jiménez, ahí va a estar el señor Mario Brewer.
Siempre estuvo firme junto al pueblo.
Firme junto al rock, firme junto a la música que me ha dado tanto.
Sí, no solo al rock.
No, por eso dije rock y música. No solo rock, yo tengo más como una especie de... No, bueno, rock and roll habla claramente de mis tendencias musicales. Pero a mí me gusta, en realidad, a mí lo que me gusta, la música que me gusta, es la música buena. Y no me importa si es en 4x4, 6x8, si es atonal, si viene de la India. Cuando la música es buena y su estética está de acuerdo con mis gustos, esa es la música que a mí me gusta. Y realmente los estilos de música nunca han sido un tapujo. Hay estilos que me cuestan, ¿no? La ópera. La ópera es un estilo musical que no sé por qué nunca...
¿En tu casa no se escuchaba ópera?
No, se escuchaba otra música, que se escuchaba música clásica y barroca.
Pero no ópera.
No, ópera no. No, creo que a mi viejo tampoco le gustaba mucho. Sí, obras que yo, Händel, corales, sí, pero no ópera, ¿no? Y después, no sé, qué sé yo, incluso en músicas que no me han gustado he encontrado canciones lindas, buenas canciones. Me he encontrado haciendo, por ejemplo, cuarteto con la orquesta Chévere, ¿no es cierto? Y pasándola maravillosamente
bien. ¿3 discos grabaste con
Chévere? 3 discos hice con Chévere y la pasamos increíble haciéndolo. Y discos que suenan, gente que todavía cuando me hacen alguna nota en Córdoba me siguen hablando de aquel disco del Chévere. ¿Qué sonido tenía ese negro?
El libro, que es maravilloso porque algo así como el lado B del libro de historia que tiene Marcelo Fernández Vitar, el libro de rock de Marcelo Fernández Vitar, porque es cómo se hizo todo eso. Marcelo, en su libro del rock argentino, cuenta, digamos, a lo largo de los años, los distintos discos, cómo se hicieron, todos los discos que se hallaron, ¿no? Y la vida de los artistas. Y Mario cuenta cómo se grabó todo eso. Digo, y sin olvidar el lado técnico, digamos. Este libro va a interesar muchísimo a aquellos que no tengamos ninguna idea de lo técnico, pero va a interesar incluso más a aquellos que sí tengan algún tipo de idea o que quieran tenerla, porque es muy didáctico lo que hiciste, Mario.
Sí, de todas maneras, porque lo didáctico, lo académico, la parte de enseñanza es algo que está muy vivo en mí desde siempre, desde... En el 84, 85, no sé, fue que me llamó mi amigo, mi querido amigo Peter Baliani, que estaba armando un estudio en la escuelita de Lebón, ¿no? Aquella que se llama la escuelita de Lebón, y con la propuesta y la pauta de enseñar, de que sea el primer lugar en la Argentina donde se enseñen técnicas de grabación. No era sonido, eran técnicas de grabación.com. Y disfrutaba mucho las clases, y lo fui desarrollando y lo fui empujando un poquitito más, y en algún momento intenté esto de dar clases, ¿no?, todos los jueves a las de 7 a 9, pero realmente mi vida, si hay algo que es constante en mi vida es la inconstancia de mis tiempos, ¿no es cierto? Porque yo por ahí estoy una semana entera trabajando de 9 a del 9 de la mañana a 10 de la noche y no me queda tiempo para nada, o no estoy aquí, o me fue de gira, o me fui a dar un seminario en alguna parte. Entonces decidí que iba a dar estos cursos largos, estos seminarios, que el otro día fui a Corrientes y un correntino me dijo, esto más que una clase es como un stand-up informático, me dijo. Y de alguna manera es así, porque yo, como digo, siempre estar ahí arriba del escenario enseñando sublima la necesidad que tenía este rockero de adolescente. Yo era baterista, tenía conjuntos, me gustaba el jazz, la fusión, de todo tocaba.
Sabemos todo, hemos leído
pero
tu libro.
Pero en esa música, para aquellos que todavía no fueron corriendo a comprarse el libro, les adelanto esto. Había como un involucrando muy, muy, muy general de lo que ahí venía pasando.
Hay una cosa genial en el libro, así como Osvaldo decía, la parte didáctica, donde si estás contando una anécdota y hay un dato técnico que es incluso muy relevante a la anécdota, te metes en ese tema y lo explicas de una manera muy clara. Y lo otro que se ve es todo el cambio tecnológico, digamos, cómo va cambiando el sonido de los grupos de rock, a medida que cambian los aparatos, la manera de grabar, por supuesto que al pasar de cinta abierta a digital, pero lo vas mechando de una manera muy, muy, muy amena, que además era la expectativa que muchos teníamos cuando vimos que salió tu libro. Yo no sabía que lo venías preparando y de golpe veo que está editado. Digo, siempre charlar con Mario era genial. Iba a hablar con un músico y terminaba hablando con el productor o el técnico musical, que el técnico de grabación, que era él, porque realmente es muy, muy, muy claro.
Y también, agregando lo que estás diciendo, Mario cuenta los cambios obvios de la industria. Digamos, cómo los cambios tecnológicos tuvieron que ver también con los cambios de la industria, ¿no? Y cómo eso, en definitiva, también ha cambiado la cuestión artística.
Claro, en realidad, a ver, yo de alguna manera a esta altura de mi vida creo que he tipificado el sonido por décadas, ¿no? Los 60 tenían un sonido, los 70 aparecieron los grabadores multipista y generaron otro sonido, en los 80 había una cosa, una explosión creativa con los sonidos y aparte una mega producción de grupos, salían grupos de todos lados. Yo me acuerdo que en los 80, algo que creo que no pasa, y no me quiero poner viejo gruñón y que todo tiempo pasado, no, mentira, todo tiempo que viene va a estar mejor que el anterior, pero lo que pasaba era que todas las semanas salía un disco que nos volvíamos locos. Yo me acuerdo, salía de gira con los abuelos o con Charlie y cada vez que salíamos en gira, alguien, viste, veníamos todos con el nuevo de Peter Gabriel, o el de Mark Knopfler, o el de Yes. Todo el tiempo salían así como discos muy fuertes. Yo no noto que pase eso, no encuentro que no es así, por lo menos yo.
Pero sos muy optimista igual con respecto a la música que viene. En el libro sos muy optimista con respecto a la cantidad de nuevos músicos y cosas que se hacen.
Bueno, sí, soy muy optimista, no porque tengo la esperanza que en el futuro, no, existe, ya hay bandas ahora, hay bandas de chicos, toda la generación entre 20 y 25, es increíble, son como una generación así súper duper inteligentes, todos graban, mezclan, producen, cantan, andan en bicicleta y mastican, todo al mismo tiempo. Eso no es nada, aparte de eso tienen muy buen gusto, no importa qué música hagan. Me estoy encontrando con... Ayer vino un chico para preguntarme si yo estaría dispuesto a producir su disco el año que viene. Yo dije, bueno, yo necesito escuchar la música. Me dijo, mira, te doy el disco que saqué hace 2 años. Puse el primer tema. No te molesta, lo voy a poner otra vez más. Estaba muy bueno. Me encuentro con cosas así. Me encuentro con gente trabajando aquí muy bien, artísticamente muy bien. Veo muchas de las cosas que hace, por ejemplo, lo que produce Tweety González, tiene una calidad de producción y musical muy buena. El otro día me pasó por primera vez en mi vida como masterizador de masterizar un disco que me gustó tanto durante el mastering que me lo llevé a casa para escucharlo a la noche.
Nunca visto.
Y no puedo evitar decir el disco de Alejo Gandini. Un disco wow. qué linda música rock nacional, un disco, y hay mucho. Yo veo que hay un montón de grupos, músicos que se profesionalizan, que aprenden, que estudian, que hacen música y no se olvidan del rock nacional. Capaz que no se casan con el tango o el folclore,
pero ya tienen incorporado el...
Y son de Buenos Aires y de Mendoza, y unos grupos increíbles.
En Mendoza hay un movimiento muy importante. Sí.
Hoy estuve con los chicos de Usted Señálemelo,
sí.
Una banda magnífica. Por eso digo que el futuro de la música yo creo que es brillante, porque hoy los chicos que están haciendo la música son profesionales, son creativos y tienen buen gusto. Y eso es como... Son varios, ¿eh? Jean Lloré es otra banda que yo me saco el sombrero por ir a ver un show de ellos. Es decir, wow, qué bien que está la música de esta generación, ¿no? Así que nada.
Bien. Otra cosa tan genial como inusual es que Mario sigue teniendo esa pasión y entusiasmo por el rock, cuando en realidad, después de muchos años de trabajar con bandas de rock, la mayoría de los productores, managers, ingenieros dicen: me cruzo con un músico de rock y lo atropello.
Claro.
Y él mantiene el entusiasmo y la fe en el rock.
Y de ir a ver bandas nuevas y todo esto. Hay algunos amigos que tienen algo para decir. Vamos a escuchar a un amigo tuyo que tiene algo para decir, creo. A ver.
Hola, soy Juan Chivaleirón. A Mario Breuer lo conocí en la grabación del primer disco de Perico, donde vino a hacer una suplencia. Creo que hizo grabación y mezcla 2 días, porque el ingeniero en ese momento se había enfermado. Luego, con Mario, hicimos el disco siguiente de Pericos, el segundo, que fue King Kong, producido por Herbert Viana. Que fue genial, porque fue un momento lindo de música con Herbert, de conceptos importantes para entender la producción de una banda como la nuestra, empezar a construir desde la base. Mario estuvo muy, muy pegado a Herbert y colaboró mucho en todo, no, obviamente en el audio, pero también en la producción. Y después con Mario, yo lo que hice después fue trabajar directamente él como ingeniero, yo como productor, en el disco de Ataque Ángeles Caídos. El primero lo había hecho... El primer disco que produje fue El Cielo Puede Esperar, pero el segundo, ya con más presupuesto, nos fuimos a Panda y con Mario, y fue genial. Luego con Pericos trabajamos en un simple para Red Hot en Latin, un tema con Buju Banton, que fue buenísimo. Pero lo que tengo que decir es que Mario, además de todo lo que tiene como background, todo lo tiene como talentoso, como ingeniero y como también como productor, lo redondea con su sentido del humor, con su buen humor, con su chispa, con el chiste, con algo que siempre motivó a todo proyecto con el humor y con la buena predisposición y con risas, que hacen todo mucho más sencillo y le sacaba lo solemne, digamos. En su momento por ahí había pocos ingenieros que fuesen dados a la charla, al compartir un humor o una cosa, y Mario era uno de esos, y para mí siempre fue fundamental llevar el buen humor a las sesiones, ¿no? Así que nada, con Mario le quiero mucho, hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho también las primeras incursiones en el mundo digital, haciendo el mastering de Dick Yuyo, en sus primeros trabajos como ingeniero de mastering en el estudio de la casa de sus padres, allá en el 92. Muchos recuerdos lindos con Mario, y hoy por hoy seguimos con la dinastía, estamos trabajando con Andresito, su hijo, que lo conozco de chiquitito, que está trabajando con nosotros de ingeniero de monitores. Así que seguimos ligados a los Breuer, por cariño, por amor y por respeto a su nombre y a su profesión. Y obviamente nos debemos unas comidas, unos vinos. Te digo, Mario, una cosa. Sé que pones en duda mis capacidades chacinaísticas. Te voy a llevar una linda tajada de mis fiambres y de mis panes, para que veas que es posta. Y también mi vino y mi acheto.
Una tajada,
¿no? Abrazos a todos. Mario, te quiero mucho y suerte con el libro.
Juan Chimereiro.
No, yo no pongo en duda, con la foto se alcanza. Solo quería que me compartas un pedacito, Juancho.
Hablabas, en el libro hablas de la grabación de King Kong con Herbert Viana, y decís que Herbert fue el que te dijo que definió tu sonido de alguna manera. El que dijo que tenés un sonido gordo.
Gordo. Gordo. Faltó un disco que me parece que, no sé si lo mencionó, Rabadab Style con no. Cachorro López.
No, parece que no.
No, también no. hicimos producido por Cachorro López, Rabadab Style juntos.
Ya está grande, Juanchi, se olvida de algunas cosas. ¿Vamos a escuchar algo de King Kong?
Sí, claro. A ver.
Sí. estamos escuchando La Pachanga.
Exactamente, caballero, y llegan mensajitos al 11-65-84-0870. Gisela de Moreno dice: hola chicos, me encanta el programa y admiro muchísimo Osvaldo, sos un genio, quiero participar del concurso y la sección que más me gusta del programa son los cuentos. Les mando un abrazo desde Moreno, y nos deja todos sus datos Gisela de Moreno comunicándose al WhatsApp de Radio Nacional. También
porque estamos regalando dos mates hoy por el Día Internacional, el Día Nacional del Mate e Internacional.
Flavio desde Paraná, Entre Ríos: feliz Día del Mate desde la tierra del mate, Entre Ríos. Tenemos todos los años la Fiesta Nacional del Mate y un monumento al mate gigante en la entrada de la ciudad. Así es, manda saludos Flavia desde Paraná, Entre Ríos, que se comunica al 11-65-84-0870. Roque de Santa Lucía, Corrientes: hola, buenas tardes, genios, los estoy escuchando mientras tomo unos tereré. Bueno, bien, los aceptamos, bien. Obviamente. Feliz día para todos los materos. Abrazos desde Santa Lucía, Corrientes. Mensajitos de nuestros oyentes. Hasta las 5 de la tarde también podés participar por los dos mates que se van a cualquier lugar del país.
Estamos charlando, además de regalando los mates por el Día Nacional e Internacional del Mate, con Mario Breuer, de su libro, Una Vida Grabando el Rock Nacional. En realidad estamos hablando de su vida hasta ahora, porque de eso habla el libro, de tu vida hasta ahora.
Sí, es claro, exactamente, de los últimos 40, básicamente.
Hay una escena muy cinematográfica en el libro, que no conocía esa parte de tu biografía, que es en el comienzo, cuando contás que estás en Los Ángeles, que aparece Calamaro, y que Calamaro no era Calamaro, digamos, estaba ya, lo conocías por el grupo Raíces, que era el tecladista, y que se habían hecho una promesa, como algo así, recordanos cómo era, algo así como: de acá 5 años vas a grabar un disco, vas a tocar con Charlie.
En realidad, esa noche, no, habíamos compartido un ácido. Entonces habíamos tomado un ácido. Lo disfrutamos mucho, fuimos y vinimos por Los Ángeles, paseamos, y como a las 3, 4 de la mañana, ya ahí con los flaps bajando, de golpe y porrazo nos dimos cuenta que era las 6 de la mañana, hacía como 3 horas que estábamos en el baño hablando y pensando en nuestro futuro. Y empezamos a hablar de lo que queríamos hacer y a tomar decisiones, y dijimos: es un buen momento para que tomemos compromiso.
Esta es la lista de cosas que queremos hacer de acá a 10 años. Claro,
queremos trabajar con Charlie, queremos grabar con fulano, queremos salir de gira con Sultano. Y con cosas raras, como siendo... Andrés decía: sí, yo quiero tener una banda donde se toque reggae, rock, latino, fusión. Yo le decía a Andrés: vas a tener que hacer 4 bandas distintas, ¿dónde va a salir una banda que hagan todo eso? Y a los 2 años aparecieron los Abuelos de la Nada, que hacían reggae, rock, fusión, de todo.
Decís en el libro también, hablando de esa escena, más adelante en el libro decís: se cumplió todo eso y mucho más.
Sí, en algún momento entró Luis Alberto al estudio cuando grabamos Vila Raya, y Andrés me mira y me dice: completamos la lista. Y miramos y habían sido 4 años. 4 años de nuestro manifiesto. Nos habíamos dado 10 años para cumplir con esas metas.
Les sobraron 6.
No se trataba de que si lo íbamos a lograr o no, sí se trataba de lograrlo en por lo menos 10 años. Así que ahí fuimos por nuestro bucket list, por nuestro wish list, como dicen, la lista de deseos, y le cumplimos y nada. Y después seguimos pedaleando. Y después nos pasaron cosas a las cuales yo, esto que me pasa ahora, que me hacen notas porque hice un libro, porque cuento una historia que fue maravillosa. Yo cuento la historia porque la pasé tan bien, la sigo pasando tan bien. O sea que va a haber más, van a haber más relatos. Pero nunca me imaginé que iba a pasar esto.
Andrés, no, por eso te decía, el libro de tu vida hasta acá.
Claro.
Pero por lo que estás diciendo, digo, vas a ver bandas nuevas, nombrás bandas que hoy están saliendo, los pibes te van a ver y te dicen: producime un disco. Evidentemente, como bien decís cerca del final del libro,
sí, no, yo estoy,
esto es nada más que pararse, contar hasta acá y después sigo.
Claro, yo este año hice discos que estoy seguro, por ejemplo, Aguardiente de los Espíritus, yo creo que es un disco que dentro de 20 años se lo va a considerar tan clásico como hoy Vasos y Besos o La Hija de la Lágrima o Luis Alberto Spinetta y Los Socios del Desierto. Hay discos en los cuales estoy involucrado, que podría ser o no. Yo, de todas maneras, siempre tengo la misma visión, y esta ha sido como una frase: yo solo me meto a hacer un disco que vaya a vender doble platino. Si el público no se dio cuenta que era un disco de ese valor y no lo compró, es otro tema.
Otro tema.
Pero yo siempre apunto, a veces me dicen, ¿y ustedes se imaginaban que estos discos se iban a pegar? De todos los discos que hacemos, los músicos, los ingenieros, los hacemos para que tengan éxito, para que los escuche la mayor cantidad de gente. Ahora, de ahí a que después se conviertan en clásicos, como se han convertido en estos trabajos, ya está en manos de otras.
Hay cosas
fuerzas.
que vos desde tu mesa no podés manejar. Exacto. Estamos hablando con Mario Breuer, que está presentando su libro Rec and Roll, una vida grabando el rock nacional. Tenemos mucho todavía para compartir con Mario, porque como ustedes pueden ver, es maravillosa esta charla. Vamos al noticiero de Radio Nacional para todo el país y ya volvemos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, seis minutos. Estamos con Mario Breuer, que es como decir que estamos con lo que se ha grabado en el rock argentino en los últimos 40 años.
Sí, casi
40 años. Hay una cosa que me llamó la atención del libro, lo tengo muy subrayado, pero no lo voy a buscar ahora cada vez. Pero cuando hablas de cada una de las grandes estrellas con las que trabajaste, me daba la impresión de que no solo eras un asesor técnico o alguien que facilitaba técnicamente las cosas. En algunos casos hasta eras padre, hermano, esposa, hijo, todo eso de algunas de esas estrellas, ¿no?
Y sí, en realidad esto ocurre porque el momento de grabar un disco es un momento, es el momento del hecho artístico, es el momento en el que el poeta está desgranando los versos o en que el escultor va dándole forma a una piedra, y la grabación también, eso es un momento donde el artista de alguna manera necesita abrirse, una especie de desnudez espiritual para poder, ¿no?, sacar eso que tiene que sacar como corresponde. O sea que yo he compartido momentos de mucha intimidad con los músicos y en ese entorno, bueno, un poco lo que decían, ¿no es cierto?, lo que comentaba Juanchi sobre la importancia de crearle al artista el ambiente propicio para que haga lo que tiene que hacer, para que cante lindo, para que afine, para que sonríe cuando hay que sonreír y llore cuando hay que llorar. Y me parece que digo, más allá de yo, si me tengo que sentar en una consola y con una botonera solo poner a grabar y parar, play, stop, record, stop, play, stop, me muero de aburrimiento. A mí lo que me gusta es la música, no los botones. Entonces, bueno, uno de alguna manera propicia el momentum para eso. Y aparte de eso, digo, más allá de, no sé si ser tanto padre y madre, pero ser un compañero de ese momento, tratar de adelantar qué es lo que puede necesitar, qué es lo que quiere. Sospecho que le falta un poquito de volumen de retorno y se lo toco por ahí, un chiquitín de cámara. Veo que se le está acabando el agua y mando al asistente con más agua. Pero aparte también ser un poco el espejo artístico, ¿no es cierto? Charlie, cuando Charlie grababa, sobre todo con las voces, que es donde él se sentía más desprovisto, tenía razón, me pedía que sea, me decía, be cruel, be a nazi, ¿no? Sé cruel y sé un nazi, no me dejes pasar una. Entonces uno tiene que estar ahí, y digo, Charlie García, no es que yo lo conocí a Charlie en un estudio. Charlie fue mi ídolo desde que yo soy adolescente, de Sui Generis. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, ¿ok? Desde ese tiempo es que yo soy un admirador y un fan de Charlie tremendo. Y pues al principio, ¿sabes lo que era cuando Charlie te dice? Es decirle, está mal, Charlie, vamos de vuelta. No, te equivocaste. No, va de vuelta. Y en algún momento para adentro haces como una invisión de lo que está pasando y decís, está bien esto. Yo puedo decirle a Charlie que acaba de cantar mal, pero él me lo pedía, y entonces nada, nos convertimos, el ingeniero se convierte en eso, se convierte en un compañero, y a veces el músico está tan metido adentro de la canción que uno tiene que ser de alguna manera también hasta como un lazarillo y llevarlo, ¿no?, y ayudarlo en todo, ir pensando cuál sería la próxima canción, qué es lo que viene bien, cómo cantamos esto, lo hacemos entero o hacemos primero las estrofas y después los estribillos. O sea, hay un montón de cosas que es lo que de alguna manera me fueron convirtiendo a mí. Yo empecé como ingeniero, Yo estudié ingeniería y producción, pero arranqué como ingeniero. Pero rápidamente todas estas circunstancias me pusieron un poco en el rol del productor, ¿no? De tomar decisiones que van más allá del volumen, graves, agudos, cámara, delay. ¿No es cierto? Entonces me empecé a involucrar cada vez más en la música y lo disfrutaba mucho. Y ya cuando viene un Charly García, un Calamaro, o cuando viene un Luis Alberto Spinetta, cuando grabamos Los Socios del Desierto, digo, mirá, contame un poco qué sonido te imaginás vos, y que venga Luis Alberto Spinetta y me diga, mirá, yo me imaginaba que el sonido sea el sonido Breuer. O sea, yo no te voy a pedir nada, yo quiero que vos le des tu sonido.
¿Entendés? Y te pagó muy bien.
Me pagó muy bien, no solo que me pagó muy bien, fue yo justo atravesaba un momento de crisis económica, estaba construyendo mi sala de mastering arriba en el dentro del complejo del Pie, y me pagó el doble de lo que habíamos acordado, y me dio un sobre, me lo mandó y me dijo, no, yo cuando veas la plata quiero que sepas que no hay ningún tipo de reclamo. Su generosidad igual iba muchísimo, muchísimo más allá de este gesto que él tuvo en ese momento y que me vino increíblemente bien, realmente me vino súper, súper bien.
Hay otra cosa que creo que ocurre en el momento en que vos empezás a grabar en los 80s, es que también se sale del mundo de los estudios de grabación, de las discográficas y esa imagen de laboratorio que uno tiene de Abbey Road, faltan los delantales blancos de los técnicos. Y vos empezaste a destacarte también, por lo que contás en el libro, por lo que cuentan todos los músicos, por ayudar a armar el clima en el estudio de grabación. No sé si es la comidita, las luces, ¿cómo era el clima Breuer que fuiste armando?
Había algo que yo armaba que se llamaba la Breuer Special. La Breuer Special, vos habrás visto alguna sesión con Breuer Special, seguro. La Breuer Special era cuando, no sé, venía el momento de que el Vasco Bastarrica tenga que grabar los solos o los overdubs de guitarra del disco. Bueno, yo sacaba todo el mundo del control y armaba un ambiente especial para este artista. A veces tenía que ver con catering, a veces tenía que ver con luces, y preparaba, técnicamente me preparaba una batería de opciones y efectos. Los efectos eran algo que marcaron mucho el sonido de los 80. Entonces, nada, ponía todo, entonces ellos llegaban y era nada. Decía, a ver, cámara, uy, una más cortita, acá hay un delay, seguía un chorus, acá está. Entonces tenía técnicamente todo y en un ambiente así como muy, muy lindo, ¿no? A Gustavo le gustaba, por ejemplo, el estilo de Gustavo Cerati era bastante oscurito. Y él trabajaba, era el clima para él, así, medio penumbra. Y él trabajaba muy bien, así le preparaba así sus sesiones.
Hay más gente que tiene ganas de decirte alguna cosa. Vamos a escuchar a este señor.
¿Cómo va? Aquí Lito Vitale, saludos a Mario. La verdad que yo lo conocí como en los 90, en aquella década en donde ya muchos músicos empezamos a armar nuestros estudios, y entre un montón de consejos y de cosas que yo escuché, yo y mi familia, especialmente mi viejo, escuchamos de él. Él nos dio una idea de unos cierres para unas puertas que están en el estudio, así que una de las puertas que están en mi estudio están bautizadas con el nombre de Mario Breuer, así que la verdad que lo tenemos presente completamente. He hecho un montón de mastering con él y la verdad que es un tipo sensible, además tiene un historial. Yo creo que el punto más alto de mi admiración hacia su trabajo es el audio de Lumelito. Creo que es un disco que suena impecable, que también tiene un poco de mano de él relacionada con la producción del disco, cosa que no es poco aporte, digamos. Así que la pasen lindo ahí, les mando un gran abrazo. Y bueno, saludos, chao.
Lito Vitale.
Sí, Lito Vitale. Sí, empezamos en los 90, nos empezamos a relacionar, yo lo conocía, yo tenía el primer disco de Mía, y lo seguía, me encantaba cómo trabajaba él y me gustaba mucho su música. En algún momento nos pusimos a trabajar juntos y nos encontramos en distintos tipos de proyectos, a veces trabajando para música de él, a veces grabando, él grababa los teclados para los redonditos, y bueno, y esta relación que tenía yo con Dombi, un duende mágico de la música argentina, un duende del universo, una persona de una belleza increíble, que me llamó pidiéndome consejo ahí para un par de cuestiones, y me fui hasta ahí, hasta San Telmo, y le di una mano y agarró y bautizó en una sala que decía Estudio Mario Breuer.
Y el disco de Luz Velito fue una experiencia, ¿no?
El disco de Luz Velito es como te puedo explicar. Yo creo que es como en un punto mi orgullito, yo creo que es un disco, es el tercer disco que hago yo con Los Redondos. Es un disco donde ellos, ya después de tres discos, se dieron cuenta que estaban muy cómodos conmigo, que podían confiar en mí en todo, que podían dejar que yo decida sobre un montón de cosas. Y un poco fue esto, vinieron y me dijeron, mira, nosotros hacemos la música, nos gustaría que vos te ocupes de todo el resto. Así que bueno, yo hice una planificación del disco, decidí dónde grabábamos, decidí dónde mezclábamos, dónde masterizábamos, y fue un disco que básicamente, no sé, yo creo que hasta los pasajes saqué y reservé, sí, y reservé los hoteles, me parece. Definitivamente reservé la limusina con la cual nos fuimos en Nueva York desde el aeropuerto
hasta
sí,
el centro.
Y yo iba en la limusina, iba diciendo, un día va a pintar una foto de Los Redondos en una limusina y van a decir, ¿y esto es quién? ¿Culpa de quién fue? El de Barbita. Y me van a venir a buscar las sordas ricoteras.
Hablas en el libro de un momento en que se puso un poco más difícil producir con el Indio, ¿no? Esto de que había que esperar mensajes del día siguiente que llegaran y todo esto.
Sí, difícil, sí, se hacía un poquito difícil porque se extendía un poco. Bueno, básicamente en realidad el indio es una persona, es un artista que domina muy bien el escenario, domina muy bien la letra, tiene temas compuestos por él que a mí me gustan mucho, pero la parte técnica a él le cuesta un poco. Él siempre me decía que en el estudio se siente inútil porque no sabe manejar nada. Y estar ahí sentado, dice, es como sentarme a ver cómo va avanzando, ¿no?, un gusano de esos lentos, ¿entendés? Que para que veas que se movió un metro, estuviste 4 horas mirándolo. No usó esto, pero un poco sí. este era el planteo de él. Entonces, bueno, con el último disco de Los Redondos pasaba esto, que no venían al estudio y trabajábamos Edu Herrera y yo, y entonces llegábamos a la noche, mostrábamos lo hecho, nos daban pautas para modificar al día siguiente, pero también con los trabajos con el primer disco solista del Indio, un poco también se trabajaba de esta forma, trabajábamos durante el día, le dejábamos el resultado del trabajo, él a la mañana siguiente lo escuchaba y nos dejaba ahí unas misivas, no, siempre era una hoja, no unas esquelas, ¿no? Con
quiero esto.
Un poquito más de esto, un poquito más del otro, vamos más ahí con tal cosa. Y
en el libro creo que eso es un poco más malo, decís que Sky entregaba una hoja, sí, y que Lindo entregaba,
sí,
una resma.
Una resma, eso es el libro. Lo escribiste vos.
Lo que
es una licencia artística.
Sí, es una licencia artística lo que tiene que en los últimos discos, bueno, cuando empezó lo de las listitas, la mayoría de los temas eran del Indio, y aparte nada, es como que Sky decía, no, a mí me gusta, yo subiría un poquito esto y bajaría un poco el otro, y el Indio entregaba un manual que ningún lerú.
Luz Velito es el disco del que habíamos estado hablando, vamos a escuchar algo de Luz Velito, mariposa.
Thank you.
Redondos, Mariposa Pontiac.
Gracias, mundo. No esperábamos esta repercusión. Abrimos el teléfono hoy, el WhatsApp, para que, bueno, puedas ganarte algún mate, porque estamos sorteando mates, regalando mates por el Día Internacional del Mate.
¿Y qué pasó?
Se cayó WhatsApp en el mundo. En el mundo.
No puedes controlar tu popularidad, Osvaldo.
Tenemos todos los llamados que pudimos tener hasta ahora.
Hasta las 3.46. Hasta las 3.46 llegaron todos.
Hicimos caer WhatsApp en el mundo, señores.
Exactamente.
¿Quiénes están?
Luis Cardoso de Ituzaingó también decía: dulces y amargos, muy lindo el programa y bellos relatos literarios. Grande Bazán, integrantes del programa. Feliz fin de año. Manda besos y abrazos, Luis Cardoso.
Él ya sabía que no iba a poder comunicarse antes de fin de año.
Por eso se comunicó, ¿te das cuenta? Hola, me encantó lo del Día del Mate y yo soy de esas que lo tienen como micrófono. ¿Te das cuenta cuando hablábamos de mal materos, eh? Nos dicen acá María también a nuestro WhatsApp. A ver, Elida de Padua dice: hola, soy de San Antonio Padua. Me gusta el programa y los escucho con una regularidad casi perfecta. Dice: me agrada cómo encara las entrevistas a los invitados y me resulta muy atractiva también la introducción al programa que hace Osvaldo todos los días. Nos dice Elida de Padua también a nuestro WhatsApp: hola, Osvaldo y equipo. Lo mejor, el tema de los 100 mejores con Marcelo de la Mea, nos dice Willy de Mercedes Corrientes. Lo que más me gusta es la sección música y cuentos también. Y Kike el camionero también se comunica con nosotros al 11-65-840-870.
Bien, todos ellos sí van a poder participar. Los demás, esperemos que se arregle WhatsApp. Sí, chicos, es... ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron caro, lo siento, ¿no? Pero mientras tanto podemos hablar tranquilamente con Mario Broyer, que está presentando su libro Rock and Roll. ¿Se consigue ya en todas las librerías del país?
Sí, sí, está, es una editorial muy fuerte, muy importante.
¿Fue una idea tuya o alguien te dijo, dale, con todo lo que sabes, contalo?
Mi hija Mariel. Mariel vino un día y me dijo, Pops, como dice ella, me dijo, Mario, es hora de que hagamos tu libro. Y yo dije, ok. Ella es licenciada en Historia y Gestión del Arte, es una gestora cultural muy activa, tremendamente activa, así que se tomó esto con mucha seriedad, es su profesión y lo hizo con un profesionalismo increíble y se consiguió, en principio, tres periodistas cordobeses, Ricardo Cabral, Coco Muro y Estefanía Pozo. Rick tuvo que dejar en el primer año porque le chocaban los horarios con su trabajo, pero bueno, siguieron las chicas y la verdad que básicamente así fue. Mariel lo armó y lo llevó adelante, y cuando fue el momento de negociar con la editorial, ella se cargó la responsabilidad del hombre y lo hizo bien y se consiguió una abogada, una capa, pero fue idea de Mariel y ella, aunque ella no era periodista, siempre venía a las reuniones, o sea, trabajó tanto como Coco y como Estefanía.
¿Y vos hacías como Spinetta, los recibías con una rica comida?
Sí, a veces las recibía con una rica comida, a veces con un rico una rica merienda, y a veces Estefanía, por ejemplo, en la segunda y en la cuarta reunión...
La llevó una birrita, la conozco, Estefanía Pozo.
Trajo...
¿Llevó un artesanal? Ah, no.
No. Trajo un flan de coco y curry.
Papá.
Mamá. Cosa que no se repitió en las otras 57 reuniones que tuvimos.
Aunque vos lo esperabas, atento.
Siempre quedó. Pero nada, igual el otro día tuvimos nuestra reunión de nuestro festejo, los cuatro.
La salida del libro.
Y nada, hicimos algo bastante raro. Les cociné como si fuera un pancho, pero en vez de salchicha, habían tentáculos de pulpo.
Pancho de tentáculo de pulpo, digamos.
Claro, o sea, un pancho con ventosa, ponele.
Cono sin baño de papas.
Se pegaba.
Que se quedaba pegado directamente.
Bueno, en realidad se suponía que iba en la foto habían papitas españolas, pero no. Sí hice una mayonesa, preparé yo una mayonesa de un merquén ahumado chileno y un pimentón también.
¿Y sos así de obsesivo cuando cocinás como cuando grabás?
Sí, poco. Poco obsesivo, no soy muy obsesivo. Yo relaciono la obsesión, yo soy obsesivo con otras cosas, ¿no? Soy obsesivo con el tiempo. O sea, el tipo que yo nunca llego a tiempo, siempre llego 5 minutos más temprano. ¿no? Y soy así como una especie, tengo un toque con que las cosas, si vamos a empezar a las 4 y terminar a las 8, empecemos a las 4 y terminemos a las 8. Llegaste a las 5, lo lamento, a las 8 terminamos. Yo ya había empezado a las 4. Claro. Soy, tengo eso muy fuerte. Para todo el resto, soy más como gutural, más como instintivo, tanto con la comida como con la música, ¿no? Yo, a pesar de que yo sigo trabajando, aunque trabajo en un Pro Tools, un software para grabar y mezclar, tengo una consola que es un control remoto de los faders de esto, y yo sigo trabajando y sigo automatizando con los dedos y sigo automatizando un instrumento, no mirando el búmetro, no mirando la pantalla de la computadora, sino cerrando los ojos y acompañando la música. Entonces, eso tiene más que ver no con lo cuidadoso y lo obsesivo y lo perfeccionista, sino con...
Cuidadoso y obsesivo y perfeccionista con la hora. 16, 29, 43, 44. A las 16:30 va el informativo.
Ah, ok, que nos retrasen.
Así que, adelante un informativo de Radio Nacional para todo el país.
Rock que me hiciste bien es un encuentro con la música y el espíritu de una generación poética. Nos reunimos aquí los sábados de 2 a 5 antes del amanecer en la radio de todos.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, esto es Dulce y Amargo por todo, para todo el país, por Radio Nacional. Volvió WhatsApp, así que podemos seguir participando del concurso para ganarte los dos mates.
Exactamente, hola chicos, me anoto por lo del mate y demás, está decir que son la compañía de la siesta prolongada. Lo mejor, los cubitos que quedan de la Antártida, nos dice un oyente acá, Gustavo, desde La Quiaca, nos escribe al 11-65-84-0870. Feliz día del mate, nos dice ahí Simón también, nuestro artesano, y nos manda besos.
Bien, estamos hablando con Mario Breuer, que está sacando su libro Rec and Roll, una vida grabando al rock nacional. ¿Alguien más tiene algo para decirte? A ver.
Hola, soy Pipo Cipolati y desde hoy un amigo más de todos ustedes. ¿Qué otra cosa puedo decir acerca de Mario Breuer que no sean palabras elogiosas? Recuerdos maravillosos. Quizás desde aquel mes de julio, creo, de 1983, cuando nos encontramos por primera vez en Estudios Panda, y él era asistente del inmaculado Amílcar Gilaber. Ahí comenzó su vertiginosa carrera que no se detiene, el hombre que dominó al tiempo, una de las mejores y más maravillosas voces de la ingeniería de sonido en Argentina, Latinoamérica y, por qué no, el mundo. Se llama Mario, se apellida Breuer, y tengo el orgullo de formar parte de su grupo de amigos, que no se ven muy seguido, porque así somos los húngaros. Saludos, Mario.
Qué cosa. No, de antes nos conocíamos, del estudio del jardín, claro. Tipo... El estudio, es más, vos apareciste el día que cayó la cana en el estudio del jardín, que buscaban a un narcotraficante que no lo encontraron, pero que por esas cosas de la vida a mí me encontraron una tuquita en la valija y me llevaron esa noche.
¿Es cierto que vos dijiste, miren esta valija?
Yo le dije, che, ya revisaron, encontraron nada. Yo le dije, no sé, quiere revisar mi valija, a ver, tráemela.
Digo,
qué pedazo de Pepe Luis.
Y sí.
En fin, bueno, pero son cosas que tienen que pasar. Todo lo que pasa, pasa porque tiene que pasar. Y eso de alguna manera fue algo que uno dice, oh, qué bajón. Sin embargo, eso fue un hecho que a mí me hizo bien a mi vida. Aprendí algo que me lo había contado mi abuelita y no lo entendí hasta ese momento, ¿no? Que la gente se divide entre los que alguna vez perdieron la libertad y los que nunca perdieron la libertad. Bueno, nada, fue un hecho oscuro, pero que condujo a cosas buenas.
También aprendiste a no llevar tuquitas en el bolso y ofrecer el bolso a la policía.
Claro.
Exactamente.
Nunca más vuelvas a hacer eso, por favor.
No.
¿Alguien más quiere tener algo para decirte?
Hola, buenas tardes. Y bueno, no quería dejar de felicitarlo a Mario por esta nueva aventura. Y tuve la oportunidad hace unos días que estaba en Argentina y hojeé el libro en una librería, me pareció muy interesante, me prometí a mí mismo comprármelo en un futuro próximo, cuando estés por ahí de vuelta. Y bueno, con Mario hemos grabado en algunas oportunidades con Los Enanos, y la verdad que es un tipo fantástico, y creo que su experiencia y toda su buena onda se refleja en la calidad de los discos, porque yo soy un firme convencido de que cuando no hay buena onda los resultados no son buenos, y la verdad que Mario se ha encargado de grabar uno de los grandes discos del rock argentino, han pasado por sus manos. Así que Mario, yo te mando un abrazo muy grande, mucha suerte con este nuevo emprendimiento, y prometo mandarte mi vuelta cuando lea tu libro. Y de anécdotas, bueno, tengo muchas, pero no podría simplificarlas. Así que ha sido un gusto siempre trabajar con vos. Te mando un abrazo, Mario. Soy Felipe Staiti, guitarrista de Los Nenitos Verdes.
Sí, le decía, al toque dije, este es mendocino, Felipe. Sí, lo reconocí a Felipe. Felipe, una persona, hemos hecho varios discos con los Enanos, con producción de Andrés, ingeniería mía y a veces coproducción. Bueno, era una maquinita que andaba. Felipe siempre fue un músico, no solo que como guitarrista, un músico increíble, sino que un tipo con un poder de equilibrio. Es estas personas que vos la metés en un grupo medio caótico y su sola presencia equilibra a todos, ¿no? Es como una especie de equilibrador de pH espiritual. Una gran persona, yo lo quiero mucho, y aparte lo admiro mucho como guitarrista.
Tiene su libro de ficción, ha sacado un libro de cuentos muy interesante, Felipe, también. Nos lo dio ahora cuando estuvimos en Mendoza, estuvimos leyendo un gran libro.
Sí, yo sé.
Y un vino,
¿no? Y también tiene un vino, por supuesto, porque es mendocino. Los mendocinos tienen vino. Todos. Todo músico mendocino, todo mendocino tiene un vino.
Como cualquier Juanchi Bailirón, que tiene uno, tiene dos.
Exacto.
Malbec y Rosé.
Marcelo, tenías un ping-pong, me dijiste.
Es un ping-pong, para que digas así al voleo sin esto no es la idea incriminar a nadie, simplemente
ahora si querés incriminar a alguien,
sí, siempre simpático, va a haber más repercusión en las redes si mandas sin cana a alguien, pero no es la idea.
Tranquilo, tengo tres patobas esperándome para
ahí va. Bueno, un músico que haya llegado muy organizado al estudio, con todos los deberes hechos, con todos los temas terminados, con todo impecable.
¿Viste?
Son muchísimos, la verdad que son al voleo. Muchos. Uno al voleo. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. No había nada escrito, pero lo tenía todo en la cabeza. Y el primer día me decía cómo iban a hacer las cosas y todo se cumplía así, tal cual como lo decía.
Músico que haya llegado sin nada preparado y que hizo todo último momento, el que llega sin las letras, el que faltan canciones.
Bueno, en muchas oportunidades Charlie, que llegaba y decía, tengo que hacer algo, y a ver, ¿qué hacemos? Por ejemplo.
¿Músico más impuntual que no estaba ahí a las 4 cuando había dicho de 4 a 8 nos vemos?
Fito Pérez.
¿Sí?
Páez. Fito Páez típicamente llegaba 2 o 3 horas tarde al estudio. Oh. En del 63 por lo menos.
¿Y tu reacción?
No, mi reacción, a mí, yo no llegó el artista, yo me siento y voy armando las cintas y yo sigo haciendo, a mí, yo no me detengo, yo si tengo que trabajar de 9 a 16, yo trabajo de 9 a 16, si el artista no está, él no está, pero yo aprovecho el tiempo, si no me aburro como Max.
Artista más músico, más erudito tecnológicamente, que te habla en decibeles, en amperes o hercios, en lo que vos hables.
Tweety González sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre técnica de sonido, tecnología, MIDI. Aparte es un tipo que está constantemente aprendiendo y conociendo. Tweety González, sin duda.
Músico más ignorante tecnológicamente que te dice, quiero un sonido violeta, y vos tenés que descifrar qué quiere decir eso.
Bueno, un productor, Andrew Lou Gottham. Cero tecnología.
¿Sí?
Sí. Yeah. Una vez vino y me dijo, no sé cómo se va a notar esto en la radio, pero ahora ustedes lo traducirán, vino y me dijo, Mario, es this guitar, y se agachó y se golpeó acá abajo de la rodilla.
Se agachó y se golpeó abajo de la rodilla, o sea, quiere que la guitarra sonara acá.
Claro, el sonido lo quiero y no emitió palabra. O sea, no lo quiero más violeta, lo quiero acá, pero
acá, viste, abajo y, de la rodilla.
Y que quede claro, no es en la rodilla, en la rótula, es justito abajo donde en el... Acá lo quiero.
Pero lo conseguiste, según decís en el libro.
Sí, 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 sí. Sí, es, interpreté lo que me de, lo que yo interpreté lo que me dijo y fui y le metí un merequetén a la guitarra y un sucundrún al cable.
Dicen que Eric Satie en las partituras ponía: esto debe ser tocado como el olor de una ventana vieja.
Arrampan penas.
Arreglate.
Ahí va.
Es a ti.
Última. ¿Mayor arrepentimiento técnico de haberte engolosinado con algún aparato y dices, uy, aquel disco que hice, por qué me entusiasmé tanto con ese efecto nuevo?
Qué buena pregunta. Semana.
Sí, fue con un aparato que se llamaba Vitalizer, que le daba así como un brillo mágico y unos graves mágicos, y fue la primera vez que vino mi muy querido portugués Da Silva a masterizar algo, y yo lo mastericé con eso y no volvió nunca más el portugués Da Silva. Y yo sí, me acuerdo, tal cual. El aparato estaba buenísimo, pero no era...
¿Te acordás el disco o el artista?
No.
Decís en el libro que en los 80, cada aparato nuevo que salía, todos los músicos querían ponerlo en todos los temas.
Es que no es que lo querían, de pronto salió el Yamaha DX7 y 6 meses después todo el mundo tenía DX7. Aparecieron, se puso de moda el bajo Steinberger, que era un bajo que no tenía, era como un palito, no tenía ni cuerpo ni clavijero, y todo el mundo tenía. Salió la batería Lindrum, todo el mundo tenía. Tanto es así que hay un sonido muy clásico de las bases de la década del 80, que es el bombo de la batería Lindrum, que es el sonido de bajo del Steinberger, el sonido del DX7, ¿no? Muchos, muchos temas que están grabados exactamente con el mismo instrumento.
Eso lo fecha, ¿no? Digo, son discos de esa fecha.
Sí, sí.
Es lo que decías al principio, que era una época donde salían discos increíbles afuera y tal vez decían, uy, queremos la batería de Peter Gabriel, lo queremos tratar de reproducir algo, ¿no? Capaz que había un sonido de moda afuera y acá lo querían emular.
Sí, 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 por supuesto. No solo queríamos emular lo que pasaba afuera, queríamos hacer algo que también... Porque todo venía con novedades. Entonces nosotros, una cosa es copiar lo que pasaba afuera, pero en general queríamos hacer nuestro propio efecto, ¿no? No quería que el tambor suene como el de Burning the USA,
claro.
¿No? Quería hacer mi propio tambor, ¿no? Toco mi propio...
Como Sandra.
Claro. Quería sonorizar mi propio tambor. Y de hecho, y en algunos casos, tengo así como algunos íconos en ese sentido, como el tambor de cuervos en Casa Rosada de Fito Páez, o bueno, justo que hablaba Staiti, los tambores de los discos de los Enanitos Verdes, que tenían un formato y una forma de hacerlo que nadie lo hacía ahí, sin embargo, era un tambor que hacía...
Sí.
Era un graznido.
Me pregunto, Mario, estamos ya por llegar al final de la entrevista, porque estamos por llegar al final del programa. Si a lo largo y a lo ancho del país algunos pibes pueden haber estado escuchando y dijeron, ah, qué interesante esto que hace este señor, ¿dónde puedo aprender esto? ¿Dónde aprendiste?
Yo, bueno, cuando yo quise aprender, aquí no había dónde aprender. La primera vez que se enseñó esto lo hice yo ahí en la escuelita de Lebón. A lo largo y a lo ancho del país hay varios lugares donde se enseña. Yo he dado clases de esto en Corrientes, en Neuquén, en Mendoza. La red de la tecnología permite que la información llegue a todas partes. Córdoba también tiene un instituto muy grande que se llama La Metro, que se dedican a la enseñanza de eso y de cine también. Hay varios lugares a lo largo del país, hay que buscar. La Argentina, Buenos Aires, digo, tiene 4 o 5 lugares que están muy bien: Ciartec, Tamaba, Texon, hay varios lugares. Y si no está, hay un montón de gentes y colegas haciendo lo mismo que yo, armando cursos, formatos, que no necesariamente son estrictamente técnicos, sino algunos son formatos que tienen que ver con... no qué aparato se usa, cuál es la filosofía, qué es lo que yo tengo que buscar, ¿no es cierto? Entonces hay mucha información en manos de los profesionales. De hecho, hace 2 días estuve en una reunión de algo que se llama AATIA y apunta a ser la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Sonido, que es una asociación para mis colegas. Nosotros no tenemos ninguna asociación. Los sonidistas de vivo sí tienen, los sonidistas de cine tienen, los sonidistas de radio también tienen quien los proteja. Qué suerte que tenés vos, ¿eh? Aguante.
Pero Hernán es uno de ellos.
Pero nosotros no. Entonces estamos armando esto y parte de la idea es esto que vos decías, asegurarnos que sea una asociación con mucha inclusión para todo el mundo, y también no solo asociarlo, sino también de alguna manera enseñar, generar información, mejorar la raza de nuestra raza de ingenieros y de productores. Así que los que quieren aprender tienen donde aprender, y no es que solamente en Buenos Aires, en Bahía Blanca hay institutos donde enseñan
interesante
sonido, Mar del Plata.
Interesante mensaje en esta radio que se escucha, como podemos ver, en todo el país.
Hay una cosa que mencionaba recién Felipe Staiti que decía, uy, hay tantas anécdotas que no puedo recordar una en particular. ¿Te pasó al hacer el libro que de golpe decías, bueno, una sesión de grabación con tal artista que fue genial, pero no me acuerdo de ninguna anécdota puntual? O al revés, que había muchas anécdotas, pero eran más bien de excesos o pintorescas o de borracheras. ¿Cómo manejaste la falta de memoria y la memoria de datos que tal vez te autoincriminabas?
Muy fácil. Lo llamé a Fernando Samalea, que tiene una memoria prodigiosa.
Lo que le sobró del libro, de los libros a Samalea.
No, yo empecé a grabar y en un momento lo trajimos y dijimos, bueno, che, acá Mario tiene estos datos, tal cosa. No, esto no fue en el 84, fue en el 85. Y esto no fue en el 87, fue en el 86. Y esto no, y no te acordás que... Y te acordás, entonces me fue disparando. Yo me acuerdo de un montón de anécdotas. De alguna manera hay como una especie de morbo generalizado donde muchos me preguntan qué pasaba con el reviente y el alcohol y las drogas.
Háblame de drogas.
Sí, y contame cuando se pelearon los Redondos. Los Redondos nunca se pelearon, en realidad. Y cuando y lo que yo siempre digo, que dentro del ambiente de la música, el uso de las drogas en muchísimas ocasiones, sobre todo en ocasiones de todos estos discos que hemos escuchado, estaban a disposición del arte. No es que llegábamos re loco, no. Ese porrito lo guardábamos para cuando grabemos los solos, y la petaquita esa de whisky para cuando metamos las voces. Entonces, no, a veces me dicen, che, ¿qué onda con el reviente? No había, sí había gente que, no, todo tiene, todo hay, viste, hay termómetro para todo, pero claro. En general las sesiones y la gente con la cual yo me moví, con Charlie García, con Miguel Abuelo, estoy hablando de gente pesada, ellos no eran ese pedazo de drogadicto reventado, no era...
Bueno,
era...
lo que se ve en el libro es momentos de mucho laburo, momentos de mucho trabajo y de mucha concentración en lo que estaban haciendo.
Absolutamente.
Claro, sí. Y justamente los nombres que diste, Miguel Abuelo, Charlie García, tipos que en el estudio, digamos, estaban muy concentrados y muy focalizados a lo que estaban haciendo.
Sí,
en el libro.
Exactamente.
Mario Breuer acaba de editar Rec and Roll, una vida grabando el rock nacional. Hemos tenido el gusto de pasar un rato charlando contigo. Muchas gracias, Mario.
No, muchas gracias a ustedes. La verdad, estar acá hablando sobre mi libro con ustedes, algunos nuevos amigos y algunos viejos amigos, para mí es un placer. Yo la paso bárbaro contando todo esto.
¿Nos vamos escuchando un poquito de alguno de tus amigos?
Sí, por favor.
Algo que tuviste que ver. Gracias, Mario.
Ahí va.
Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron, buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es?